de Cristo encarnado al pueblo de Dios en su conjunto, que forman bajo el Nuevo Testamento la morada especial de Dios. Luego llegaremos a su momento oportuno, en su momento oportuno, o a su debido momento, a la Iglesia de Dios y a este punto en forma directa. Aquí estamos diciendo 1 de Pedro 2:5, que bajo el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios en forma corporativa forma la morada especial de Dios. Y este texto es uno entre muchos que pudiéramos citar. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, el simbolismo de un templo físicamente hablando, siendo edificados, están siendo edificados, una casa espiritual. Y una lista de cosas que vamos a ver antes de terminar el día de hoy, cosas importantísimas en relación con varios símbolos. Pero esta casa espiritual de Dios es el lenguaje aplicado por el apóstol Pablo a la iglesia de Dios, ¿en qué? Segunda de Timoteo, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Es un lenguaje simbólico para referirse a que el templo era identificado como la casa de Dios. Anteriormente el tabernáculo llevaba el mismo nombre, casa de Dios. En el Nuevo Testamento, los creyentes son la casa de Dios. En este sentido, la presencia especial de Dios está con su pueblo. Pero esto pasa de ser algo que pudiéramos discutir en forma colectiva a ser algo muy personal, en el sentido de que bajo el Nuevo Testamento, el cuerpo de cada creyente se convierte en la morada especial de Dios. Pero bien, ahora, el simbolismo no ha cambiado, pero tiene múltiples aplicaciones y significados. Es una cosa decir la morada especial de Dios en el templo en Jerusalén, hace 2000 años, pongamos como por ejemplo. Es otra cosa decir la morada especial de Dios, su presencia especial en la persona de Cristo. Y el texto que pasamos por alto aquí es Colosenses, en donde dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, todos sus atributos de Dios, todo lo que hace que Dios sea Dios, la plenitud de la divinidad habita corporalmente en el cuerpo de Cristo. Es otra cosa decir el pueblo de Dios bajo el Nuevo Testamento, en forma colectiva, su presencia especial, y aquí estoy con vosotros, con la iglesia, pero se refiere en su aplicación directa a cada iglesia local. Pero ahora bien, en forma personal, el cuerpo de cada creyente es la morada especial de Dios, y una serie de textos apuntan hacia esta realidad. Y vean, por ejemplo, en 1 de Corintios, en su capítulo 6, uno de los más conocidos textos sobre este punto, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Así comienza el argumento y termina en 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O podríamos cambiar y poner tabernáculo del Espíritu Santo. Y vamos a comprobar definitivamente antes de terminar el día de hoy que cada creyente es un tabernáculo que tiene toda una serie de cosas en común con aquel tabernáculo que fue construido hace miles de años por los judíos en su peregrinación en el desierto. Ahora, en quinto lugar, según Apocalipsis 21, los versículos 3 y 22, la Nueva Jerusalén es la morada final de los creyentes, ¿sí? La Nueva Jerusalén es la morada final, vean, de la presencia especial de Dios, ¿sí?, con los creyentes. En Apocalipsis, en su capítulo 21, y aquí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿sí?, la misma cosa, vean, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y más adelante, en el versículo 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de la Nueva Jerusalén, y el Cordero. Y todo lo que es el simbolismo del tabernáculo en el Antiguo Testamento, el templo, que encuentra su cumplimiento en Cristo, en su pueblo, en el cuerpo de cada creyente en forma individual, estaba todo esto apuntando hacia los dos versículos que acabamos de leer, hacia su cumplimiento en sentido pleno. Y así vemos lo que estamos alegando, que un símbolo puede tener múltiples significados, de la misma manera que puede tener diferentes o múltiples aplicaciones. Ahora, vamos a hacer de los argumentos que acabamos de dar. Ahora vamos a ver desde la perspectiva del tabernáculo la idea de múltiples significados y diferentes aplicaciones que podemos hacer en relación con la hermenéutica, o sea, la interpretación de tipos y símbolos. Ahora comenzamos para introducir esta idea, con una serie de textos en Hebreos. En su capítulo 8, por favor. Y para introducir todo el simbolismo del tabernáculo, acabamos de ver que más allá de el templo, más allá de la encarnación de Cristo, más allá de la presencia del Espíritu en los creyentes, que el tabernáculo apuntaba a la reunión gloriosa y final, cuando aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, la morada de Dios con los hombres. Ahora, para introducir lo que vamos a ver ahora, es importante que entendamos primero lo siguiente. El tabernáculo era una copia o sombra, para usar esa palabra, una copia, skia, la palabra griega, de lo que entendemos nosotros como el verdadero lugar o la verdadera morada de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde está la verdadera morada o la presencia especial de Dios? ¿En dónde está? Está en el cielo. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver una serie de textos que afirman este punto. Comenzamos en Hebreos 8, en su capítulo 5, cuando dice, los cuales, hablando del sacerdocio, del tabernáculo, en el contexto del lugar santísimo, en el versículo 2 de Hebreos 8, dice, los cuales sirvan de bosquejo y sombra, ¿de qué? ¿De cuáles cosas? De las cosas celestiales, dice. Ahora, ¿esto quiere decir qué? Lo que acabamos de afirmar, que el tabernáculo era como una copia, una sombra, no la misma imagen, claro que no, pero de todas formas un tipo o símbolo de la verdadera presencia de Dios o morada de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, al mirar al tabernáculo debemos entender desde un principio que de esto se trata. Vean en Hebreos 9, el versículo 24. Ya lo sabemos, lo hemos leído ya, pero vuelvan a ver 24:9. Porque no entró Cristo en el santuario o el lugar santísimo hecho de mano, figura, antetupos, ¿no? La palabra griega, del verdadero, sino en el mismo cielo, o sea, la figura apuntaba al santuario verdadero, el santuario no hecho de manos, el santuario celestial, la vean, la presencia de Dios. La última frase. Ahí están dos textos que dicen que cuando miramos al tabernáculo, estamos mirando a qué? Una copia del cielo. Es lo que los dos textos que acabamos de leer afirman. Ahora escuchen bien. En el Apocalipsis, en su capítulo 11, en medio de una serie de cosas espantosas, dice, el templo de Dios fue abierto. 11:19. Bien, ¿cuál templo? El templo de Dios en el cielo fue abierto. Y el arca, o sea, el templo de Dios en el cielo sería el antitipo, o sea, la sustancia, la cosa real hacia la cual el tabernáculo estaba apuntando. ¿Y qué es lo que se vio en ese tabernáculo o templo celestial? Dice, el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos diciendo. En el contexto no nos interesa el argumento aquí, sino salvo que al abrir el cielo, al quitar el velo, para que el apóstol Juan viera hasta la presencia misma de Dios, el apóstol Juan mirando, vio adentro de este lugar que ahí estaba, ¿qué? El arca de su testamento. Había un arca de su testamento aquí en la tierra, en el tabernáculo. Pero el arca del testamento aquí en el tabernáculo no era más que una copia, una imagen, un símbolo del verdadero arca de su testamento o testimonio, como sea, que está en donde, según este texto, está en el cielo. ¿Me explico? Ahora, vamos más allá. El mismo Apocalipsis afirma en su capítulo 15, en el versículo 5, después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y ahí se combinan toda una serie de cosas. Dice que se abrió, en ese sentido, se abrió como una cortina, podríamos decirlo así, o se quitó el velo para que Juan viera otra vez hasta la presencia de Dios en el cielo, pero vean la descripción de este lugar. Combina aquí toda una serie de cosas. El templo está ahí. El tabernáculo también. Y vean, el tabernáculo del testimonio, que se refiere directamente al arca, vean, estaba ahí también. Pero otra vez, ¿en dónde estaba mirando? ¿Hacia dónde? El cielo. ¿Sí? Ahora, hay que entender bien, cuando vemos en el arca del testimonio la presencia de dos querubines guardando el trono de Dios, esos querubines simbolizaban ¿qué? Los querubines que están guardando el trono de Dios en el cielo. Cuando vemos ángeles en las cortinas y otras cosas que nosotros sabemos son cosas que están presentes en el cielo, el judío al mirar estas cosas en el tabernáculo aquí en la tierra, Dios le estaba dando como un modelo, como al estilo de Lego. ¿Cómo es eso de los juguetitos, no? Le estaba dando como un modelo, una representación, figurativamente hablando, de los ángeles que están alrededor del trono en el cielo. ¿No es así? Cuando ustedes ven ahí que arriba de lo que es el propiciatorio, las alas de los ángeles forman como un lugar para poner sus pies. Cuando los textos que dicen que Dios pondrá sus enemigos por estrado de sus pies, la idea es que Dios está sentado por encima del arca, y la parte ahí en donde están las alas de los querubines, en este caso, es el lugar para que descansen ahí sus pies. ¿Me explico? Está simbolizando, está apuntando hacia un lugar en donde hay un trono y Dios está sentado ahí, pero ese trono no está en realidad en el tabernáculo. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en el cielo. Entonces, primero, una copia o sombra de la verdadera morada de Dios en el cielo. Segundo, en términos generales, el tabernáculo revelaba no solamente la morada de Dios en el cielo, sino revelaba varios aspectos del carácter de Dios, comenzando con su santidad, con el hecho de que Dios es santo y justo, el hecho de que Dios juzga el pecado, el hecho de que la paga del pecado es muerte, la necesidad de un mediador, de un sustituto, el hecho de que Dios tiene que tratar con el pecado humano. El tabernáculo apuntaba hacia toda una lista de atributos y características de la naturaleza divina. Y en este sentido, sin lugar a dudas, el tabernáculo apuntaba hacia la obra de Cristo como aquel que vendría para tratar con todo este aspecto del carácter santo y justo de nuestro Dios, para juzgar el pecado, para recibir el pago, o sea, para recibir la muerte en su propia muerte en la cruz del Calvario, como mediador y sustituto entre Dios y los hombres. En otras palabras, en todo lo que vemos, estamos hablando en términos generales aquí, en los ritos, las ceremonias, los sacrificios, el día de la propiciación, etc., Dios estaba enseñando lecciones a los judíos, pero al estilo de un maestro en la escuela dominical, cosas rudimentarias, cosas elementales, cosas básicas acerca de su santidad y la forma en que Dios trata con el pecado humano. Y aún más, a través de lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión, los distintos sacrificios y las ofrendas que se hacían en ese lugar, Dios estaba simbolizando la manera en que nos redime del pecado y nos introduce o nos trae a su presencia. Todo esto estaba metido de por medio en las actividades, en forma cotidiana, en el tabernáculo. Ahora vean los textos. En Hebreos, en su capítulo 8, vamos a dar lectura a una serie de textos que afirman en términos generales los puntos que acabamos de mencionar. 8:1, así que la suma acerca de lo que he dicho es lo siguiente, ¿no? Tenemos tal pontífice, sumo sacerdote, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo, ese es el santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que acabamos de decir. Que todas las cosas que se hacían aquí en la tierra, en el tabernáculo, reflejaban una realidad celestial. Incluso, en este caso, se menciona el oficio del sumo sacerdote en relación con su sacrificio, como Cristo, como sumo sacerdote, se sentó a la diestra del Padre, pero Él es el ministro que está ministrando, no aquí en la tierra, sino en el cielo. El sumo sacerdote en la tierra apuntaba hacia Cristo en ese oficio y su trabajo en el cielo. En 8:5, las cuales cosas, vean, sirven de bosquejo, de sombra, ¿de cuáles cosas? De las cosas celestiales. Y todo lo que dice este texto ya lo sabemos. El argumento va directamente al tabernáculo, de que Moisés hizo en el tabernáculo un ejemplo, un bosquejo, una copia, una sombra de lo que Dios tiene en su morada especial, en su presencia en el tercer cielo. Vean lo mismo en el capítulo 9. Comenzamos en el primer versículo, capítulo 9 de Hebreos, y ven con mucha atención estos textos. Tenían, pero también el primer pacto, reglamentos de culto y un santuario terrenal. Se refiere otra vez a este lugar, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban, ven la lista de los muebles, las lámparas, dice lámparas, porque era un candelero así con siete lámparas y recibían a través de un suministro constante de aceite, ¿no? No eran como velas, eran como lámparas en realidad, esa es la mejor traducción, y a través del aceite, ¿no? Brillaban, quemaban aceite y brillaban dentro de este lugar, iluminaban el lugar. Estaban las lámparas, la mesa, y eso es la mesa para los panes, ¿no? Y vamos a hablar de esta mesa en un momento. Lo que llaman, vean, además de los panes, de la proposición, esta palabra es mejor traducida presencia, ¿sí? Los panes de la presencia, sobre esto hablaremos más adelante. Lo que llaman el lugar santo, dentro, más allá de este lugar en donde estaba la mesa, en donde estaba el candelero, estaba el lugar santísimo, tras el segundo velo, ¿no? Estaba detrás del segundo velo, vean, el lugar que se llama el lugar santísimo. Estoy leyendo ahora en el versículo 3, el lugar santo en contraste con el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, vean, un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba, antes de que construyeran el templo, estaba un vaso, una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que floreció, y las tablas del pacto. Ahí estaban tres cosas, pero al fin y al cabo quedaba dentro del arca solamente las tablas del pacto. Se perdieron las otras cosas. Ahí al final vemos en el templo posteriormente que estaba ahí una, en este sentido, no copia o réplica, sino las mismas tablas, la segunda versión de estas tablas que Dios había hecho después de que Moisés rompió las primeras. Estas tablas se encontraban dentro del arca, ¿no? Las tablas que se llaman aquí del pacto, en donde tenían los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y sobre ella, o sea, por encima del arca, los querubines de gloria, vean, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar, la idea es ahora, en particular. Y estas cosas así ordenadas, en la primera parte del tabernáculo, vean, siempre entraban los sacerdotes para hacer los servicios, los oficios, el culto. Mas en el segundo, solo el sumo sacerdote una vez al año, y esto, vean, no sin sangre, dice, la cual ofrece, ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia el pueblo, dando en esto a entender que el Espíritu Santo daba a entender que aún no había sido mostrado o descubierto el camino hacia el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era parábola, no una parábola, una figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solamente en carnes, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reformación, reforma, corrección. Muchas traducciones de esta palabra se refiere al fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y el argumento ahí es que Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el tabernáculo que se encuentra en el cielo. Véanlo en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿sí?, antitupos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahora brincamos hasta el capítulo 10, el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y la idea es, se acercan a Dios a través de estos sacrificios, ¿no? Ahí está toda la idea que ya hemos escuchado. Y ahora vamos a brincar hasta el versículo 14. Y vamos a dar lectura desde 14 hasta 23. Y ven con mucha atención los argumentos aquí. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, en sus almas las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y en base a la eficacia del sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo a favor de su pueblo, ahora vean lo que dice. Así que, esto es una conclusión, hermanos. Teniendo libertad para entrar en ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Sí? Ese lugar hasta que Cristo viniera y realizara la obra necesaria para abrir este camino, nadie entraba ahí, salvo el sumo sacerdote una vez por año. Pero aquí dice, así que hermanos, ahora, teniendo derecho, libertad, para entrar en ese lugar santísimo, pero ese lugar santísimo es símbolo de ¿cuál lugar? El cielo. Y de la presencia de Dios en el cielo. Esto ya lo sabemos. Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo. Por el velo, ¿esto es qué? Este velo que representaba ¿qué? Su cuerpo, cuando se rompió en dos, su cuerpo crucificado, ¿sí? Su muerte, su sacrificio. Y después dice, y teniendo un gran sacerdote, es sumo sacerdote, sobre la casa de Dios. La casa de Dios es otra vez el templo o el tabernáculo, ¿no? Acerquémonos, vean la descripción. Acerquémonos, vean la lista de cosas, con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y vean cómo mezcla o añade algo que los sacerdotes levíticos tenían que hacer para entrar a ese lugar. Tenían que lavar sus manos y sus pies. Y vean, teniendo bien los cuerpos lavados con agua limpia, está brincando del simbolismo de lo que los sacerdotes hacían al entrar a ese lugar, a lo que nosotros hacemos en sentido espiritual, lavados los cuerpos, ¿no? ¿Hay un lugar ahí para lavar el cuerpo antes de entrar aquí? No. Todo esto apunta a realidades espirituales, está pasando de lo que es un símbolo a lo que son realidades espirituales. O sea, podríamos discutirlo, el cuerpo lavado con agua limpia apunta hacia la plena certidumbre de fe, la renovación del corazón, la regeneración, el nacimiento nuevo, una conciencia limpia, el perdón, la justificación. Están mezclando los símbolos. Y luego dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Ahora, la lectura de todos estos textos es algo que hicimos para llegar ahora a discutir el simbolismo del tabernáculo. Y vamos a ir por partes. Vamos a comenzar con una lista muy sencilla. Yo pienso que nadie estaría en desacuerdo con el significado que vamos a dar a estos muebles. Y vamos a pasar aquí rápidamente, si quieren apuntar los textos. El altar de bronce, ustedes ya lo vieron, es este altar que estaba elevado. Ustedes lo pueden ver en el dibujo, en ese libro. Entraban ahí, estaba elevado como más o menos un metro de altura aproximadamente. Y o sea, muchos dicen que eso apunta hacia la cruz y Cristo levantado, ¿no? Porque este altar es un símbolo de la expiación a través del sacrificio. Expiación a través del sacrificio. Cuando entraban aquí por esta puerta al principio, al atrio, ¿no? Cuando entraban aquí al tabernáculo, la primera cosa que encontraban, Moisés hizo ese dibujo, debería haber colocado este altar a la mera entrada, porque chocaban luego, como ustedes ya lo vieron en ese bosquejo o dibujo, chocaban de inmediato con el altar de bronce. El significado de este altar, expiación a través del sacrificio. Vamos a analizar esos sacrificios en la próxima sesión del instituto. Pero su aplicación en forma directa, su aplicación es a Cristo y su sacrificio. Pero por el momento vamos a poner los argumentos y después vamos a dar vueltas a todo esto y a demostrar que no estamos inventando nada aquí. El texto, Éxodo 27, 1 a 8, si quieren analizar la descripción de este altar de bronce. Segundo, la fuente de bronce. Su significado, renovación espiritual. ¿Sí? Eso es el simbolismo de la fuente de bronce. Pasaban del altar de bronce a chocar con este lugar en donde es prácticamente un lugar en que podrían bañarse, aunque no lo hacían así. Lavaban las manos, lavaban los pies, lavaban los utensilios que usaban en los sacrificios, pero todo aquí en una fuente de agua, ¿no? Y esta, vean, fuente de agua significaba renovación o regeneración, como vamos a ver más adelante, renovación espiritual, y su aplicación es exactamente a la regeneración por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Regeneración por el Espíritu Santo. Éxodo 30, versículos 17 a 21, describen la fuente de bronce. Ahora, número 3, la mesa para el pan de la presencia, aunque discuten muchísimo esa palabra que yo tengo aquí como pan de la presencia. En algunas de las versiones, acabamos de leerlo aquí, dice en la versión antigua, panes de la proposición, ¿sí? La mejor traducción es presencia. 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Pero vean, la mesa para el pan de la presencia. ¿De dónde viene esa idea? Éxodo 25, 23 a 30. Son los textos acerca de la mesa para el pan. Y escuchen con mucha atención. Había todo un simbolismo relacionado con la idea de sentarse y comer pan dentro del lugar santo. Ahí estaba la mesa, ¿sí? Ese simbolismo, todos los eruditos concuerdan en decir, simbolizaba comunión. En el mundo de aquel entonces, de los hebreos y hasta el día de hoy en el Medio Oriente, los judíos mismos afirman que eso simbolizaba comunión. Entonces, vean, el pan para la presencia, ¿no? O pan de la presencia, simbolizaba el significado, la comida espiritual, ¿sí? Que sostiene, en este caso, que sostiene espiritualmente, ¿no? Aquellos que coman de esa comida, involucrando al mismo tiempo la idea de compañerismo y comunión. Y el símbolo, en su aplicación, lo tenemos aplicado directamente a Cristo como el pan de vida. Nadie está en desacuerdo. Todos los eruditos dicen esto. Vamos a dar vueltas a este asunto y vamos a ver que hay múltiples significados en todo esto. Pero aquí estamos dando la idea básica. Número 4, Éxodo 25, 31 a 40, nos habla del candelero. Y ya sabemos, ¿no?, que había aceite ahí. Un candelero, ustedes lo pueden ver, aquí está bien dibujado, el candelabro. Y este candelero apuntaba hacia la iluminación espiritual. Vean, iluminación espiritual, su aplicación otra vez es en forma directa a Cristo como la luz del mundo. ¿Sí? Esa es la aplicación más básica, la iluminación espiritual a través del Espíritu Santo, un aspecto de la regeneración, entraría aquí. El candelero representaba iluminación a través de Cristo, la luz del mundo. Número 5, el altar de incienso. Y los textos son Éxodo 30, versículos 1 a 10. Y este altar del incienso se menciona en Apocalipsis 5, en su capítulo 8. Curiosamente, encontramos que hay un altar de incienso en el verdadero tabernáculo en el cielo, y en este altar del incienso en el cielo llegan las oraciones de los creyentes y se les añade a sus oraciones la intercesión de Cristo. Y esto es un símbolo entonces de la oración eficaz a través, en este sentido, de la intercesión de Cristo. La intercesión entonces de Cristo es la aplicación directa y específicamente bajo el Nuevo Testamento la oración en su nombre. Pero apunta nuevamente hacia Cristo. La aplicación primordial, principal, en sentido más básico de todo esto es directamente a Cristo. Número 6, el arca del testimonio. Éxodo 25, versículos 10 a 16, el arca del testimonio. Y esto es el famoso arca del cual hasta en Hollywood han sacado películas, ¿no? Buscando el arca del testimonio. Y hay toda una serie de cosas tremendas en relación con el simbolismo del arca del testimonio. Acabamos de ver que apareció el arca del testimonio en el cielo cerca del fin del mundo, en relación con toda una serie de juicios derramados sobre el mundo, ¿no? El arca del testimonio, vean su significado, simbolizaba toda una serie de cosas. No simplemente la presencia o el trono de Dios, escuchen bien, el trono de Dios, sino específicamente acceso a Dios, entrada a su presencia, acceso a su trono, mediante el pacto, acceso, ¿sí?, al trono de Dios, entrada a su presencia a través del pacto, porque hay que tomar en cuenta, en el arca, ahí adentro estaban las tablas del pacto, en donde estaban los 10 mandamientos, y la idea es acceso a Dios mediante una relación de pacto. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es el fiador de ese pacto. Cristo es el mediador de ese pacto. O sea, es indiscutible que eso es la idea. Tenemos entrada, acceso a la presencia de Dios a través de Cristo. Cristo en el Nuevo Testamento es el fiador y el mediador de ese pacto. Ahora, el texto es Éxodo 25, 10 a 16, el arca del testimonio. Ahora, número 7, 7 muebles se encontraban en este lugar. Sí, estamos ya hablando aquí del pacto. Y hay que entender bien este último punto, que muchos han afirmado que este último mueble era en realidad el mueble que tenía más importancia. Y vamos a verlo en un momento. El propiciatorio, o sea, el propiciatorio, el arca era así, como una caja, ¿sí? Dentro de esa caja estaban las tablas. Ahora, por encima, la tapa, en realidad, de esta caja, era el propiciatorio. O sea, una tapa para cubrir el contenido del arca. El propiciatorio estaba exactamente sentado por encima, y dos querubines por encima de la tapa, y precisamente sobre esta tapa el sumo sacerdote derramaba la sangre, y precisamente por encima de la tapa y los querubines estaban los pies y el trono de Dios en forma simbólica. ¿Me explico? Ahora, el propiciatorio, su significado, acceso, es la misma idea, a Dios, pero ya no simplemente en base al pacto, ¿sí?, sino acceso a la presencia de Dios, acceso al trono de su gracia, según Hebreos 4, Acerquémonos. Se utiliza esa frase como 6 o 7 veces en Hebreos. Cada vez se refiere a lo que el sumo sacerdote hacía al entrar, pasando por el velo del lugar santo al lugar santísimo. Se acercaba a la presencia visible, aunque no había una presencia, salvo en ocasiones en la nube. No veía nadie ahí al entrar ahí, pero Dios estaba presente en forma especial. Y vean, acerquémonos, ¿no? Acceso a Dios. Acerquémonos confiadamente. ¿A cuál trono? Ese trono que estaba simbolizado ahí con los querubines, sus alas que cubrían la tapa, el propiciatorio. Acerquémonos al trono, y dice, ahora bajo el nuevo pacto es un trono de gracia. Nadie muere aquí. Y el sumo sacerdote, si entraba con algún pecado que no había sido perdonado previamente, moría. Lo hemos predicado, ¿no? ¿Cuántos sermones? Le tenían así amarrado por uno de sus pies, y creo que uno de sus brazos, como una cuerda, por acaso si cayera muerto ahí, para que nadie, si alguien hubiera entrado ahí, habría muerto también. No lo estamos inventando. Pero bien, acerquémonos al trono de la gracia, acceso a Dios, ¿en base a qué? Propiciación. Y la palabra propiciación significa expiación, lo que da satisfacción a la ira de Dios contra el pecado. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestra propiciación. Y lo que vamos a ver es que Pablo utiliza la palabra griega que se refiere a esta tapa. Y dice, Cristo es nuestro propiciatorio. La misma palabra griega usada en Hebreos 9 para hablar de la tapa, el propiciatorio, es usada en Romanos 3:25, en donde dice, Cristo es nuestra propiciación. Nadie puede dudar entonces de lo que estamos afirmando. La aplicación básica de todo esto, ahí la vemos, ¿sí? El significado de cada mueble, su aplicación a Cristo. Pero ahora esto se pone más interesante. Ahora vamos más lejos. Ahora les voy a dar aquí, y estos son argumentos. Primero, les voy a dar las ideas. Esas no son mis ideas. Esas son las ideas del famoso comentarista Guillermo Hendrickson, autor de una serie de comentarios que para nuestro uso en español son los mejores que tenemos disponibles. Ahora, estas son las ideas, en síntesis, de Guillermo Hendrickson sobre este asunto. Pues vamos a ver lo que dijo Juan Owen sobre este, el famoso teólogo puritano. Tenemos muchos libros de él en español, Juan Owen. Después vamos a ver lo que dice Tomás. Ahora, vamos por partes. Nuestro querido hermano Guillermo Hendrickson dice lo siguiente. Dice, el altar cubierto de bronce, que estaba más cerca a la entrada aquí, simbolizaba la cruz del Calvario. Escuchen bien. Elevado, ¿sí? La persona entraba y encontraba ahí un holocausto. Continuamente estaba ahí prácticamente sin parar, ¿no? Por lo menos en forma cotidiana. Colocado a la entrada del tabernáculo, chocaba con un holocausto. Y en la descripción de la madera usada aquí en relación con este altar cubierto de bronce, los judíos por lo menos podrían ver no simplemente el animal carbonizado ahí, sino partes de la madera carbonizada, desfigurada. Y dice este hermano que esto representaba a Cristo como objeto de la ira de Dios en contra del pecado. Todo esto lo vamos a ver en los sacrificios el mes que entra, si Dios lo permite. Este altar de bronce hablaba de juicio, vean, en contra del pecado, la madera carbonizada de sacrificio, de la misma manera como el fuego ahí que nunca se apagaba. Todo el asunto ahí chocaban con que entras a la presencia de Dios, pero ¿cómo? Primero, a través de la cruz de Cristo. La fuente de bronce, ¿sí? Simbolizaba el lavamiento de la regeneración como fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. pasaban, vean, del altar de bronce, la cruz, ¿sí? A las aguas del bautismo, como vamos a ver. O sea, esto apuntaba hacia el simbolismo del lavamiento y regeneración que nosotros figurativamente vemos en las aguas del bautismo. El pan de la presencia, ¿sí? El candelero y el altar de incienso apuntaban, como ya lo hemos visto, a Cristo como nuestro pan, a Cristo como nuestra luz y a Cristo como nuestro intercesor, ¿sí? El incienso. Ahí está Cristo nuestro pan, Cristo nuestra luz, Cristo nuestro intercesor. Eso es fácil de ver, ahí está. Y en el lugar santísimo, el símbolo del cielo, el símbolo del trono de Dios, ¿sí? El lugar en donde se encontraba el propiciatorio, escuchen bien, en este lugar santísimo estaba la presencia invisible de Dios, ¿sí? Pero ahora bien, con mucha atención, esto se lo comentaba a Moisés hace unos días cuando lo estaba estudiando. Escuchen bien, la ley de Dios estaba en el arca, ¿sí? El trono de Dios simbólicamente estaba aquí por encima de los querubines. Y la tapa que separaba al trono de Dios de su ley, la tapa, el propiciatorio, ¿sí? Apuntaba directamente a quién? A Cristo. Directamente a Cristo. Y vamos a ver los textos. Ya lo mencioné hace un momento. Véanlos. En Hebreos, su capítulo 9, versículo 5. Sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Sí? Las tablas del pacto estaban dentro del arca. Dice en Romanos 3, 25, lo siguiente, al cual Dios, hablando de Cristo, puso o exhibió o ha propuesto, es una exhibición pública, visible, como propiciación, en propiciación por la fe en su sangre. La palabra en propiciación es como el propiciatorio. Es la misma palabra griega que describe esa tapa. Y el judío más ignorante podría mirar y ver qué es lo que nos separa de la presencia de Dios. Su ley quebrantada, su ley que no hemos guardado. Pero qué es lo que intercede entre nosotros y la ley de Dios quebrantada. El propiciatorio. Y cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, Cristo es nuestro propiciatorio, está diciendo que el judío, tal como un niño en la escuela dominical lo puede ver así, el judío miraba esto y concluía que Cristo es el mediador entre Dios, un Dios justo y santo, nosotros que hemos quebrantado su ley, y Él cubre con su sangre todas nuestras transgresiones. Ahí estaba el Evangelio en una forma tan palpable, tan clara, tan visible, para que cualquier judío que tuviera ojos para ver, podría verlo. ¿Sí? Alasterion, es la palabra griega en Romanos 9:5, o mejor dicho, Hebreos 9:5 y Romanos 3:25, usada dos veces en el Nuevo Testamento para hablar de esto. Ahora ven en Juan 19. Ahora, este comentario, ahí terminamos con lo que dijo Guillermo Hendrickson. Y ahora ven, esto es el comentario de Tomás aquí. Juan 19, ¿ya lo tienen? A la hora de su muerte, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 19... ven ustedes lo que sucedió. Dice en el versículo 34, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. ¿Sí? Y el que lo vio da testimonio. El apóstol Juan habla aquí. Él lo vio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Cuán curioso es este texto? Cuando le metieron la lanza, de su costado salieron dos elementos. ¿Cuáles elementos? Agua y sangre. Ahora viene la primera epístola de Juan. Cómo el apóstol Juan vuelve a comentar acerca de esto. Primera de Juan 5. ¿Lo tienen? Primera de Juan, su capítulo 5. La lectura comienza en el versículo 6. Este es el Jesucristo que vino, y ahí están las mismas palabras, que vino por agua y ¿qué? Sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Vean, se refiere a este mismo testimonio. Se llamaba el arca del testimonio en el Antiguo Testamento. Y Juan está llamando la atención a este testimonio en una forma fuertísima, diciendo, el Espíritu es el que da testimonio. Y luego viene el texto tan controvertido acerca de la Trinidad, que correctamente está en todas las versiones que no han sido alteradas en español, que se refiere a la unidad de la Trinidad. Y luego dice en el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, y vean que vuelve a mencionar el agua y la sangre. Y estos tres, dice, concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Así, así, enfatiza otra vez ese testimonio. Ahora, ven con mucha atención. Muchos eruditos, incluso yo estoy de acuerdo, aunque no soy erudito, con esta afirmación, han concluido que la sangre que salió del costado de Cristo apuntaba al altar de bronce, ¿sí? Y, o sea, el agua apuntaba al altar de fuente de bronce, al agua. Y que la sangre que salió de su costado apuntaba al sangre del holocausto, ¿sí? O sea, que también en este sentido lo que han concluido es esto, que la sangre simbolizaba o testificaba propiciación, que el agua testificaba renovación o regeneración. Es lo mismo, ¿sí? Renovación, propiciación, pero el punto es lo siguiente. Juan esperaba que sus oyentes en aquel entonces, el mismo que dijo, él fijó su tabernáculo entre nosotros, él, el Cordero de Dios, repetidas veces utilizó el simbolismo del buen pastor y otras cosas, todo llevado, o sea, traído del Antiguo Testamento y explicado y aplicado a Cristo. Él esperaba entonces, dicen muchos eruditos, que el judío, al ver que salió agua y sangre, entendiera regeneración y propiciación, o sea, otra vez el cumplimiento, ¿sí?, de los tipos y los símbolos del tabernáculo. Ahora vamos más lejos. El famoso puritano Juan Owen, ahora bien rápidamente, 7 puntos, decía acerca de todo esto. Primero, en su obediencia a Dios, Cristo es el verdadero arca. Es bien dicho, el verdadero arca, arca de Dios. El arca que tenía, ¿qué? La santa ley, en sus dos tablas. Que Cristo obedeció perfectamente en su obediencia activa la ley de Dios, viviendo una vida perfecta. Primero entonces, que Cristo es el arca que estaba aquí dentro del lugar santísimo. Segundo, que Cristo, como lo acabamos de ver, es el verdadero propiciatorio, la tapa del arca, es Cristo. Bien, tercero, que por lo tanto, ven su conclusión, la sangre que todos aquellos sacerdotes llevaban cotidianamente, ¿no?, en diferentes sacrificios realizados aquí a la entrada, y una vez por año que el sumo sacerdote aplicaba al propiciatorio, Juan Owen dijo, esa sangre que era llevada al lugar santísimo para propiciar el pecado, era la sangre de Cristo. ¿Pero cómo? Simbólica o figurativamente hablando. Era la sangre de Cristo. ¿Sí? Cuarto, bien, que la nube de incienso que llenaba este lugar aquí, el lugar santo, antes de pasar a la presencia de Dios, representaba, como ya lo sabemos, la intercesión de Cristo. Todos esos textos que dicen que tenemos acceso o entrada, o que comparan nuestras oraciones con el olor suave de este, del incienso, apuntan hacia este punto, que la nube de incienso representaba, según Owen, la intercesión de Cristo. Y quinto, ahora, por lo tanto, dice, Cristo es ahora el pan de vida, que el maná sobre la mesa de presencia simbolizaba el pan de vida. Ahí estaba Cristo, ¿sí? Y que el candelero, ¿sí?, representaba la palabra y el espíritu de Cristo, que nos iluminan y nos guían ahora, ¿sí? Y claro, el mismo doctor Juan Owen afirmaba que su cuerpo o sacrificio es aquel velo a través del cual pasamos para llegar a la presencia de Dios. Entonces, el doctor Juan Owen estaba de acuerdo con esas ideas. Les voy a dar la tarea de que traigan un texto, por lo menos un texto, para la próxima sesión, para confirmar esta idea básica. ¿Sí? Porque como vamos a ver en las reglas, debe haber algún indicador. Ustedes ya han visto muchos textos cuando dice Cristo es el propiciatorio. Ya pueden apuntarlo, Romanos 3, 25, ya tienen su texto, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. Ahora vean cómo todo esto tiene más de un solo significado. Y más de una sola aplicación. Ahora vamos más lejos. Ahora vamos a considerar todo esto desde otra perspectiva. ¿Sí? Y con estos vamos a ver 4 formas distintas para entender esto y vamos a llegar a una conclusión. Esto ha sido nada más que un ejemplo de qué, de cómo interpretar la tipología, la simbología, aunque vamos a ver después de terminar con esto, las reglas. ¿Sí? Y aún otro ejemplo, varios ejemplos. Ahora, pasamos a los paralelos entre la experiencia de Israel en el desierto, en realidad vamos a decir, la experiencia de los judíos, el pueblo de Israel, y la experiencia de los creyentes. Ahora, vamos por partes. Primero, hay un paralelismo aquí, en todo esto, que nos conduce directamente a la experiencia del pueblo de Israel. El paralelismo existe aquí entre los muebles que se encontraban en el tabernáculo y lo que sucedió a los judíos en el Antiguo Testamento al principio de su liberación. Vamos por partes. Primero, los judíos se encontraban esclavizados en Egipto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y fueron librados de Egipto, ¿cómo? A través del sacrificio de la Pascua. El Cordero Pascual, así lo dicen, simbolizaba a quién. Nadie duda de que el Cordero Pascual simbolizaba a Cristo. Entonces el judío, ya no estamos hablando del creyente bajo el Nuevo Testamento, ahora estamos hablando del judío en aquel entonces, entraba al tabernáculo y el holocausto, el altar de bronce y los sacrificios realizados ahí, ¿le recordaban de qué? De aquel sacrificio pascual que Dios usó para librar a los judíos de la cautividad o la esclavitud en Egipto. Ahora, ven con mucha atención. Pablo dice en 1 Corintios 5, 7 que Cristo es nuestra Pascua. Lo dice en forma directa. Entonces, aquí no estamos inventando nada, en realidad. Estamos simplemente viéndolo desde la perspectiva del judío. El judío, ahora vean, pasaba de la liberación aquella noche al Mar Rojo. ¿Sí? Y pasaron por las aguas del Mar Rojo, un tipo de lavamiento ceremonial. Pablo dice en 1 Corintios 10, 1 a 2, que fueron bautizados en la nube y en el agua del Mar Rojo. ¿No? Eso es lo que dice. Entonces el judío entraba aquí y el tabernáculo simbolizaba su liberación por el Cordero Pascual. El camino por el cual pasaron de por medio, ¿no?, del Mar Rojo, pasando por las aguas del mar, ¿sí? Y tercero, llegando al lugar santo, se encontraba ahí el pan, el maná sobre la mesa, ¿no?, que simbolizaba el maná en el desierto, ¿sí? El pan que estaba no solamente ahí sobre la mesa, sino que estaba en aquel entonces dentro del arca, ¿sí? Habían conservado, ¿no?, algo del maná que caía en el desierto. Y el judío miraba al maná sobre la mesa, o al pan sobre la mesa, miraba a lo que sería en este caso la iluminación del candelero, la presencia de Dios que iluminaba a Israel y guiaba a Israel en su peregrinación por el desierto, y miraba hacia el incienso que subía del altar de incienso, a sus oraciones cumplidas. Dios les había conducido a la tierra prometida, pero vean, pasaban del lugar santo a chocar en el lugar santísimo, ¿con qué? Con el arca. O sea, el arca representaba su llegada al monte de Sinaí, donde Dios hizo su pacto. Ahí estaban las tablas del pacto dentro del arca. ¿Sí? Les entregó su ley y estableció en forma, en una manera formal, su pacto con ellos. Ahora ven lo que estamos diciendo. Aquí se rompen las reglas, porque las reglas de interpretación en los libros que enseñan la hermenéutica dicen que la tipología tiene que apuntar hacia el futuro. Eso no es cierto. Aquí, para el judío bajo el antiguo pacto, y para nosotros que estamos mirando a través de nuevo hacia el antiguo pacto, vemos el simbolismo y la tipología en el tabernáculo, que el judío decía, no, pasamos, ¿sí?, por el Cordero Pascual, por el Mar Rojo, al desierto, el maná, la iluminación, nuestras oraciones, y llegamos ¿a dónde? Al monte de Sinaí. Esto, todo esto apuntaba hacia atrás, no hacia adelante. ¿Me explico? Ahora vamos más lejos. Hay un paralelismo indiscutiblemente entre estos muebles y la experiencia de los judíos en el desierto, ¿sí?, en su liberación de Egipto, en su llegada al monte de Sinaí, etc. Ahora vamos más lejos. Hay un paralelismo aquí, ahora vean, entre la experiencia de los judíos en el desierto, en su liberación de Egipto, y la experiencia de los creyentes ahora. Hay un paralelismo aquí. Vamos a ver los paralelos. Los creyentes ahora bajo el nuevo pacto, ¿sí?, de igual manera como los judíos, al principio estábamos esclavizados en el mundo, ¿sí?, esclavizados por el pecado. el paralelo entre nuestra esclavitud al mundo del pecado y la esclavitud de los judíos en Egipto. ¿Sí? Los judíos fueron librados de la esclavitud por el Cordero Pascual. Los creyentes son librados de la esclavitud del pecado, del mundo, del diablo y aún la carne. ¿Cómo? Por la cruz de Cristo. Cuando Guillermo Hendrickson decía, ese altar de bronce apuntaba a la cruz del Calvario. Nosotros como creyentes mirando a través del Nuevo Testamento como el filtro hacia aquel altar de bronce y viendo el paralelo entre nosotros y los judíos, el paralelismo, vemos que somos librados, como lo dijo Pablo, por nuestro Cordero Pascual, que es Cristo. Es un paralelo exacto. Exacto. Ahora vean, cuando dicen en 1 Corintios 10 que los judíos fueron bautizados en el Mar Rojo, ahora vean, nosotros, creyentes bajo el nuevo pacto, pasamos de la cruz del Calvario a las aguas del bautismo y somos bautizados. ¿Sí? Y Pablo dice, ellos fueron bautizados, nosotros también hemos sido bautizados. No vamos a discutir el simbolismo. La realidad es la cosa que cuenta aquí. Tercero, los judíos llegaban a ese lugar santo, en donde encontraban, vean, pan, iluminación y oración. Los creyentes pasan de ser bautizados, si este lugar santo tiene un paralelo, y lo vamos a ver en la iglesia neotestamentaria. Si hay un paralelismo aquí que va aún más allá de un creyente, y lo vamos a demostrar, que apunta hacia la iglesia neotestamentaria. Vean, el creyente entra ya a ese lugar que se considera como santo, a la membresía de la iglesia entra, y encuentra en ese lugar santo que hay la palabra y el Espíritu de Dios, el pan, ¿sí? Hay la iluminación, la obra del Espíritu, ¿sí? Hay comunión con Cristo, hay oración a través del nombre de Cristo, todas las cosas simbolizadas aquí, en el pan, el altar de incienso y la lámpara o el candelero que iluminaba aquel lugar. Los creyentes entran a un lugar santo después de pasar por la cruz y el bautismo y descubren que en ese lugar santo tienen la palabra, el Espíritu, la oración, la comunión con Cristo. Y ahora vean, en cuarto lugar, el creyente pasa de este lugar santo al lugar santísimo y descubre que bajo el nuevo pacto tiene libre entrada, acceso, ¿sí?, a la presencia de Dios. El judío llegaba aquí y veía el monte de Sinaí. El Nuevo Testamento dice enfáticamente que los creyentes ya han llegado al monte de Sinaí, pero dice, no es aquel monte de Sinaí que temblaba y donde se espantaban los judíos. ¿Qué dice en Hebreos 12? Que hemos llegado al monte de Sinaí, y este monte de Sinaí es la Jerusalén celestial, que tenemos entrada a la presencia ya de todo lo que es el monte de Sinaí. Vamos a leerlo, ¿no? Bajo el Nuevo Testamento, los creyentes disfrutan acceso, entrada a la presencia de Dios. Hebreos 12, para empezar, 12. ¿Lo tienen? 18. No habéis llegado al monte que se podía tocar y el fuego encendido. Ahí se terminó el paralelismo con los judíos, ¿no? No hemos llegado a ese monte, ¿sí? Que se podía tocar. Estamos leyendo el versículo 18. Y al fuego encendido, y al torbión, y la oscuridad, y la tempestad. No, a ese lugar no hemos llegado. Vean, en 22 continúa diciendo, mas os habéis llegado al monte de Sion, a la ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Es la ciudad que los judíos estaban buscando todo el tiempo, que tiene fundamentos, ¿no? Esto es la ciudad que desciende del cielo, la nueva Jerusalén. Dice, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, no, la experiencia del creyente no termina en el monte de Sinaí, sino que el creyente llega a la mismísima presencia de Dios. O como lo dice repetidas veces aquí, véanlo en 10:22, acerquémonos, ¿no? Pero ¿a cuál lugar? En 10:19, tenemos libertad para entrar a ese lugar santísimo, a donde el judío nunca podría entrar, el judío común y corriente, nadie salvo el sumo sacerdote, pero nuestra peregrinación no se queda ahí, nos conduce al lugar santísimo, es decir, al cielo mismo. Entonces, hay un paralelismo, indiscutiblemente, en los símbolos y en la tipología, entre lo que experimentaron los judíos y lo que experimentamos nosotros. Ahora vamos más lejos. Ahora pasamos a lo siguiente. Bajo el nuevo pacto, escuchen bien, podemos afirmar que cada creyente no simplemente llega a la iglesia, y vamos a ver más adelante otros argumentos acerca de la iglesia, pero cada creyente llega a ser como un tabernáculo. Escuchen bien, bajo el Nuevo Testamento, cada creyente, podríamos decir, se convierte en un tipo de ese tabernáculo. Vean los argumentos. Primero, cada creyente bajo el nuevo pacto tiene acceso, tiene entrada en forma libre, ¿sí? De balde, gratuitamente, a la presencia de Dios. De eso se trataba el tabernáculo, acceso a la presencia de Dios. Y la frase que se repite tantas veces en Hebreos siempre se refiere a ese acceso. Véanlo, lo acabamos de leer en Hebreos 10, vuelvan a leerlo, 10:19, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Véanlo en 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono simbolizado en el arca, pero vean, al trono que ahora bajo el nuevo pacto, no es un trono de maldición y bendición, no hay peligro de morir ahí. Es el trono de gracia, en donde vamos a encontrar a través del incensario nuestras peticiones, todas nuestras peticiones necesarias serán cumplidas, según el argumento de este mismo texto. Véanlo en el capítulo 11, en el versículo 6, hasta este punto llega el paralelismo del acercamiento al trono de Dios, cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca. Esta idea de acercarse a Dios, que es una línea constantemente que se repite a lo largo del Hebreos, dice que los creyentes se acercan a Dios a través de la fe, ¿no? Y lo mismo está en otros textos. Entonces, bajo el Nuevo Testamento, cada creyente se convierte en un tipo de tabernáculo. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene este acceso a la presencia de Dios. Pero segundo, vean, bajo el Nuevo Testamento, cada creyente disfruta de los privilegios del sumo sacerdote. Aquel que entraba ahí bajo la ley era el sumo sacerdote. Pero bajo el nuevo pacto, cada creyente disfruta de los privilegios del sumo sacerdote. Y los textos, hay muchos, pero vamos a ver dos. Los textos comenzamos en 2 Corintios 3:18, en donde dice, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Y el argumento en el contexto es acerca de cómo el judío miraba todo esto y no entendía nada. El judío en converso no entendía nada, pero los creyentes bajo el Nuevo Testamento miran y no solamente tienen el velo quitado, sino que entienden y llegan a ese lugar santísimo y miran directamente a través de la fe, la palabra y el Espíritu de Dios, miran a la gloria visible de Dios que vemos, como lo dice Pablo, ¿no? En la paz, persona y obra de Cristo, vemos esa gloria de Dios, ¿no? Lo dice en 4:16 de... Espérenme un momento y lo voy a leer. Cuando dice que Dios, el mismo... Espérenme un momento aquí. El mismo que buscan ustedes, 2 Corintios 4:16, y yo estoy buscando otro texto que dice aquí mismo lo siguiente, que en 4:6 y 4:16, vamos a leer. En 4:6 dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación. Ahí está el candelero, iluminación, para que entendamos y veamos que la gloria de Dios, pero ¿en dónde? En el propiciatorio que estaba ahí adentro, en la persona y obra de Cristo, faz de Cristo, a eso se refiere. Y en 4:16, no desmayamos, ¿sí?, dando todo este argumento acerca de cómo miramos en el versículo 18, hasta ahí brincamos, ¿no? No las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Estamos mirando, no vemos nada en forma visible, pero vemos más de lo que los judíos podían ver, porque miramos la gloria de Dios en forma directa a través de su palabra y su espíritu. Es la forma más directa posible en comparación con ellos, no es algo directo. Y en este sentido, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía el privilegio de llegar y mirar hacia el propiciatorio, hacia los querubines y hacia la presencia invisible de Dios, pero no veía a nadie ni nada ahí. Pero nosotros miramos con cara descubierta la gloria del Señor ahora bajo el nuevo pacto. Y en cuarto lugar, cada creyente ofrece sacrificios espirituales, todos los textos. Es una larga lista de textos que hablan de nuestro servicio, de nuestros sacrificios, comenzando con Hebreos 13, en el versículo 15, que dice, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Esto es como el sacrificio perpetuo, el sacrificio que ofrecían dos veces al día, cotidianamente. El sacrificio perpetuo de nosotros es el fruto de nuestros labios que confiesen a su nombre. En Hebreos 13:15, el sacerdote que ofrecía ese sacrificio en el tabernáculo ahora se ha convertido en el creyente, nos ha hecho, dice dos veces Apocalipsis, no simplemente reyes, sino sacerdotes. Ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios a través de Cristo. Esto es el argumento. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, en su capítulo 2, en el versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncie solamente un sacerdote en forma judicial y en forma ceremonial, santo. Podría meterse a hacer todo esto, pero bajo el nuevo pacto somos el linaje escogido, el sacerdocio real, la gente santa, el pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes. O sea, todos estos textos, y vean por último aquí Romanos 12 y el versículo 1, toman de la simbología, de la tipología, del tabernáculo, el lugar santo y las ofrendas, todo el argumento, y aplican estas verdades, Romanos 12, el versículo 1. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No entramos a esa, vean, a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios, al cielo, para ofrecer algún sacrificio nuevo, alguna cosa diferente de la sangre preciosa de Cristo que ya fue derramada hace más de 2000 años. No, pero entramos, como vamos a ver en relación con varios de esos sacrificios, para entregarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este culto, ven, en la versión antigua, este culto, esa es la palabra que utilizan en la versión antigua, marcando otra vez el paralelismo entre el culto del sumo sacerdote, del sacerdocio bajo la ley, el culto, el servicio que ofrecía en ese lugar, y el culto que nosotros ofrecemos en el Nuevo Testamento. Y en cuarto lugar, ya lo sabemos, cada creyente es la morada especial de Dios. Entonces vean cuatro argumentos. Cada creyente se convierte en un tipo de tabernáculo bajo el Nuevo Testamento, porque tenemos acceso y entrada a la presencia de Dios, porque disfrutamos de los privilegios del sumo sacerdote, porque ofrecemos sacrificios espirituales comenzando con una entrega de nosotros mismos a Dios, y porque somos la morada especial de Dios. Entonces, en ese sentido, hay un paralelismo entre todo lo que se hacía ahí en el tabernáculo y la experiencia cotidiana de todos los creyentes. Pero ahora vamos más lejos. Ahora llegamos a otro argumento acerca de cómo cada iglesia local, ¿sí? Y esa es en realidad la única iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento en forma concreta, pero vean, cada iglesia local tiene toda una serie de paralelos con el tabernáculo. Muchas personas se han preguntado a través de los siglos acerca de cómo se atrevieron ahí en Londres, en ese templo en donde se reunían, ¿no?, los miembros de la congregación bautista ahí, cómo se atrevieron a darle a ese lugar el sobrenombre del tabernáculo. ¿Cómo se atrevieron a decir eso? ¿Eran unos cuantos ignorantes? ¿No sabían que estamos bajo el nuevo, no bajo el antiguo pacto? Hay iglesias, muchas en la Unión Americana, Iglesia Bautista del Tabernáculo, Tabernacle Baptist Church. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿No entendían que terminó la ley, que no estamos en una forma directa, no estamos relacionados con ninguna de esas cosas? El Tabernáculo Bautista en Londres, dice aquí. ¡Ah, caramba! Se han de haber equivocado. No se equivocaron. Ven ustedes de dónde sacaron esa idea. Hay un paralelismo entre el tabernáculo y la iglesia local. Ahora vean, en el tabernáculo, vean los paralelos, había un altar de sacrificio que simbolizaba ¿qué? Salvación. ¿Sí? En la iglesia neotestamentaria lo que predicamos es salvación. En el tabernáculo había una fuente de bronce que simbolizaba ¿qué? Ya lo sabemos, lavamiento, regeneración, limpieza en sentido espiritual. Y en la iglesia neotestamentaria tenemos el mismo simbolismo de agua, limpieza, figurativamente hablando, regeneración incluso, pero ¿en dónde? En el bautismo, ¿sí? En el tabernáculo había la palabra de Dios a través del pan, Cristo, el pan de vida, ¿no? Había la palabra, la iluminación del Espíritu Santo y la oración. Y en la iglesia neotestamentaria, los creyentes se reúnen para disfrutar de la palabra, de la iluminación del Espíritu, la enseñanza, pan de vida, ¿sí? Comida espiritual, para decirlo así, servida cada, en cada culto, en cada reunión, Y vean, y disfrutamos también de la oración en forma mutua, la oración colectivamente hablando de los creyentes, que Pablo dice asciende hasta el cielo como un olor suave que llega hasta el trono de Dios. Ah, caramba, entonces con razón pusieron Tabernáculo Bautista, ¿no?, en X lugar. Con razón estaban hablando de su iglesia como si fuera un tabernáculo. Vean, tenemos todo el paquete de la palabra, el espíritu, la iluminación, ¿no?, y la oración en la iglesia neotestamentaria, el simbolismo de estos tres elementos. Y en aquel lugar había el arca, la presencia especial de Dios que representaba propiciación, el trono de un Dios soberano, su pacto, todo el paquete. Vean, en el Nuevo Testamento estamos, vean, en el Nuevo Pacto, estamos personalmente, ¿no?, relacionados con Dios a través de la propiciación, que es la sangre de Cristo. Su presencia especial está con nosotros. ¿Me explico? Todo lo que simbolizaba el lugar santísimo, entrada y acceso, ¿no?, como los sumos sacerdotes exclusivamente disfrutaban de ese privilegio, en la iglesia neotestamentaria todos los miembros disfrutan de este privilegio. Hay un paralelo prácticamente exacto entre lo que se encontraba en el tabernáculo y lo que se encuentra en la iglesia neotestamentaria. Pero vamos más lejos. Podríamos cambiar todo esto, en vez de poner salvación, poner expiación, en vez de poner bautismo, poner regeneración. Otra vez, estos dos altares, ¿no?, la fuente de agua y el altar de sacrificio. En las siete iglesias del Apocalipsis encontramos que aquel candelero, no había un candelero con siete llamas así como en el tabernáculo, sino siete iglesias descritas como el candelero. Cada una de esas iglesias, no es necesario leerlo, los siete candeleros son las siete iglesias, así dice la palabra de Dios. Y la iluminación a través de la palabra, a través del Espíritu, a través del testimonio de la iglesia local, se convierte la iglesia local en más que un candelero que alumbraba dentro de un lugar santísimo. Se convierte en la fuente de luz, la fuente de verdad, la columna y baluarte de la verdad, agarrando el símbolo del templo, la comunión que disfrutaban comiendo del pan. En la iglesia tenemos la cena del Señor. Muchos eruditos afirman que sobre esa mesa estaba un vaso de vino, aunque es discutible, pero los judíos hasta el día de hoy toman vino en relación con el pan cuando celebran estas cosas. Entonces vean, la cena del Señor, comunión, pan, vino, oración eficaz, todo lo que estamos diciendo y más cosas. Hay un paralelismo entre el tabernáculo y la iglesia. Ahora están convencidos de lo que el hermano decía hace unas horas, de que los que dicen que todas estas cosas apuntan hacia un solo, no, eso no es cierto. Hay múltiples significados y aplicaciones en los símbolos y la tipología del Antiguo Testamento. Ya estamos convencidos, ¿no? Espero que sí, que se hayan convencido ustedes que dudan. Ahora, para concluir, pero no hemos terminado, hay más cosas, pero ¿cómo estamos con la comida, hermano? ¿Cómo andamos?
Bien, hermano, ya casi estamos listos.
¿Casi o...? Hay que investigarlo, ¿no? Porque si no estamos listos, vamos a continuar. Ahora, vean esto. Por último aquí, el paralelismo entre el tabernáculo y el cielo. Volvemos a ese punto con el cual empezábamos. El judío miraba todo esto, veía los querubines, aunque no los había visto en realidad, sabía que ahí estaban. En las cortinas veía la representación de los ángeles de Dios. Todas estas cosas, ya lo hemos visto, tienen un cumplimiento real. ¿En dónde? En el cielo. Pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la experiencia de salvación, el paralelismo aquí entre el tabernáculo y el cielo. ¿Sí? Si el judío tenía su altar de bronce, propiciación, redención, ¿sí? La idea de salvación en base a la propiciación o expiación de pecado. Ahora vean, en el cielo el creyente tiene redención completa. ¿Sí? Redención completa. Si el judío tenía iluminación a través del candelero, ¿sí? En el cielo tenemos plena iluminación. No hay luz en ese lugar, salvo la luz que fluye de Dios y del Cordero. Ya no hay un candelero así como lo entendemos ahora. La iglesia es el candelero aquí en este mundo, pero en el cielo se acaba el candelero, porque Dios es la luz de ese lugar, ¿no? Y si había un lugar santo y un lugar santísimo ahí, en el cielo, hay santificación completa. Y hacia esa santificación completa todo esto apuntaba. Desde la experiencia de salvación estamos hablando ahora. En el cielo, salvación completa, plena iluminación, santificación perfecta. Y, obviamente, la presencia de Dios. Pero ¿en cuál sentido la presencia de Dios? La presencia especial de Dios está presente en el cielo para siempre. Y ahora, como yo percibo que tenemos 5 minutos más, ahora, vamos a dar, por último aquí, por último, ya hermano, dice, no son 3 páginas, Moisés, no, en realidad son, es una sola. Aquí voy a poner esa a un lado. Una sola hoja. Terminamos con esto. El Evangelio según Juan, su capítulo 1, el versículo 14. Terminamos con esto. Lo que es lo principal de lo que estamos discutiendo aquí sobre el tabernáculo. Vamos a ver lo mismo con las ofrendas. Vamos a ver lo mismo con la ley y sus castigos. Vamos a ver lo mismo con la tierra prometida, pero todo eso queda. Esto es una pequeña parte de nuestro tema de la hermenéutica, ustedes lo saben, pero lo estamos haciendo aquí en una forma detallada para que veamos qué tipo de argumentos están presentes para apoyar este punto de la hermenéutica. Terminamos con esto. ¿Qué dice Juan 1:14? Que él fijó su tabernáculo, ¿cómo? En medio de nosotros. Esa es la palabra griega. Es como si viniera un tabernáculo del cielo y se fijó aquí. ¿Ese tabernáculo se refiere a qué? ¿Se refiere a qué? Se refiere a la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo tiene un paralelismo directo con el tabernáculo. Ahora vamos a ver los puntos rápidamente y vamos a concluir. Primero, y estos son argumentos de nuestro querido hermano Arturo W. Pink. Escuchen bien, ahora ya no son mis ideas, son las del hermano Pink. Primero, el tabernáculo fue usado durante la estancia de Israel en el desierto. ¿Sí? ¿Cuál es el paralelismo? Cristo, en su encarnación y estado de humillación, tomó